Bueno, pues el Señor no me sorprende porque siempre pasa igual, ¿no? Que el Señor te va haciendo, es como que va conduciendo el mensaje, lo va conduciendo desde el principio. El día último de la reunión de los hermanos en maduración a la divina voluntad. Me parece que fue, o fue en la comunidad, no me acuerdo. El Señor nos decía, pues que no nos podríamos conocer, no nos podemos conocer, ni podemos saber cuál es nuestra posición, quiénes somos. No podremos saberlo si no vamos a nuestro origen, si no llegamos a nuestro origen. Y aquello se me marcó a mí en mi mente y en mi corazón. Claro, es como decir, ¿quién eres? ¿Por qué vives? El mundo diría, pues vivo para ser feliz, para tener una buena posición, para tener una familia, para ser buena persona. Puede que hay otras aspiraciones, más frívolas, ¿no? Pero bueno, voy a poner en el mundo las mejores, vaya. Ser un buen médico, un buen abogado, hacer muchas cosas buenas, porque en el fondo de nuestro corazón estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, siempre nos tira las cosas buenas. Y entonces, pues, así no te puedes conocer. No te puedes conocer, porque no has llegado a tu origen, no, no eres ese. Ese que tú crees no eres. ¿Por qué? Porque ahí estamos nosotros como centro. Y ahora quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, cosas buenas. Quiero hacer lo otro, quiero. Está desenfocado. Esa pregunta no se puede contestar de esa manera. Está errando, cada respuesta está errando. ¿Por qué? Pues porque estamos en el centro. Todo se ha hecho para nosotros, todo lo podemos, es verdad, Dios lo ha hecho todo para nosotros, yo soy el centro, yo disfruto de todas las cosas que me da Dios. Tengo mis hijos, tengo mis nietos, tengo mi casa, tengo mi trabajo, lo hago bien, es el centro, ¿no? Está desenfocado, no es eso. ¿El origen cuál es? El origen es que Dios ha tenido un exceso de amor, un exceso de amor, porque Dios no puede hacer otra cosa nada más que amar, no puede hacer otra cosa. Y en un exceso de su amor ha querido compartir su vida, compartirlo todo, y él, no nosotros, ha hecho un acto de creación. Y ha creado el mundo, ha creado todo, ha creado un escenario maravilloso, todo con cosa, con vida, porque todo lo que el Señor crea tiene la vida, tiene vida, todo. No, el hombre hace muchas cosas, pero hace casa, hace, ¿qué te digo? Pues pinta. Escribe, pero eso no tiene vida. Es como una imitación de cosas que hace el Señor, pero no puede llegar. La casa que hace el Señor es diferente. Los mensajes que el Señor da son diferentes a lo que tú escribas, las novelas que tú escribas tan preciosas. O sea que todo es diferente con el Señor. Entonces el Señor en un exceso de amor, en un exceso de amor ha creado una casa para nosotros. Y después ha creado al hombre. el hombre es un exceso de amor. Tú eres un exceso de amor. Tú eres el desbordamiento de Dios. Desde ahí sí podemos saber quiénes somos. Porque si yo me creo esto, de que yo soy ese amor volcado, creándome, entonces, aquí, ¿quién es el que está haciendo las cosas? No soy yo, es Dios. Y Dios me está creando, me está dando su vida para que yo viva de esa vida. Para que yo disfrute de ese creador que me está dando la vida. Desde ahí sí podemos saber quiénes somos. Hay una palabra, bueno, una palabra, una parte de lo escrito, que dice: es del volumen 27, enero 10 del 1930. Este es el título: quien vive en el divino querer. Que nosotros vamos camino a eso, ¿no? Pero ya estamos haciendo actos divinos. Pertenece a la familia divina. O sea, tú eres una obra del amor de Dios. Eres su familia. Eres parte de Él. No somos seres creados para que nos la apañemos como podamos nosotros. No. Somos familia de Dios. O sea, que tu familia es la divina. Hoy nos ha dicho, deja todo y todos. Porque los que tenemos alrededor, con ellos estamos cumpliendo una misión. Una misión. Y si el Señor dice, hasta aquí llega tu misión, pues hasta ahí llega la misión. Nosotros dependemos de Dios, de que Él nos diga, hasta aquí, ahora te doy, ahora te quito, ahora te pongo. No dependemos de nosotros, ni nadie depende de nosotros, aunque creamos que sí. A veces nos vemos tan importante para alguien que somos su Dios. Nos convertimos en su Dios, en nuestra mente, ¿no? Y nuestra familia es la familia divina. Dice Luisa, me sentía abandonada en el fiat divino y aniquilada, pero tanto que me veía tan pequeña como un átomo y pensaba entre mí, cómo soy miserable, pequeña e insignificante. Y mi adorable Jesús, interrumpiendo mi pensamiento, haciéndose oír y ver, me ha dicho: hija mía, que seas pequeña o grande, perteneces a nuestra familia divina. ¿Qué importa que seas pequeña o grande? ¿Qué importa? ¿Qué importa que te veas haciendo una obra grandísima o haciendo lo más simple? ¿Qué importa? ¿Qué importa que seas pequeña o grande? Tú perteneces a la familia divina. Eso es para hoy, hermano. Hermano, que te lo está diciendo a ti. Tú, tu familia es tu familia divina. Tú eres miembro de ella. Te lo está diciendo a ti, hermano, escúchalo porque te lo está diciendo a ti. ¿Qué importa que seas grande o pequeña? Pertenece a nuestra familia divina. Eres un miembro de mi familia divina. Y esto basta. Es que caigo, Señor. Es que fíjate que te he fallado después de todo lo que me estás dando. Vale, lo has reconocido. Arrepiéntete. Ya está. Sigues perteneciendo a la familia divina. Más bien, Es todo, todo es para ti. La gloria, el honor más grande que puedas poseer. Todo es para ti. Y fíjate que la profecía, que yo ni me acordaba de esto. Como el Señor ha dicho, te lo voy a dar todo. Todo. Hermano, tenemos una dimensión divina. Nuestro origen es divino. Nuestro fin es divino. Y nuestra vida en esta tierra tiene que ser divina. Y ella le dice, amor mío, todos hemos salido de ti, todos te pertenecemos. Así que no es maravilla que te pertenezcamos. Y dice Jesús, es cierto, todos me pertenecen por vínculo de creación, todos sois creación. Pero hay una gran diferencia para quien me pertenece. No solo por vínculo de creación, sino con vínculo de fusión de voluntad. Estamos siendo llamados a vivir vida de cielo. Aunque tengamos que ir al trabajo, aunque tengamos que cocinar, aunque tengamos que ir al médico, aunque tengamos que ir a... Pero nuestra vida es de cielo. Por encima de todo, nosotros pertenecemos a Dios. Dice... Esto es, que la mía es la sola y única voluntad suya. Que, vamos, voy a leer otra vez lo de antes. Es cierto que todo me pertenece por vínculo de creación, pero hay una gran diferencia para quien me pertenece, no solo por vínculo de creación, sino también con vínculo de fusión de voluntad. Esto es, que la mía, mi voluntad, es la sola y única voluntad tuya. La única. No tenemos voluntad. Tenemos, pero está como el Señor nos está diciendo ahora, que esa voluntad la tenemos, pero que está abocada a la sumisión a Dios, a someternos a Él. Que no es que ya nosotros no tenemos voluntad, sí tenemos la voluntad de Él. Es que vamos a meter nuestra voluntad en la suya, y sí vamos a tener voluntad, pero va a ser la suya. De estos puedo decir que me pertenecen con vínculo de verdadera familia nuestra. Porque la voluntad es la cosa más íntima que puede existir. Lo más valioso, lo más íntimo, es la voluntad. Tanto en Dios como en la criatura, es la parte esencial de la vida. Es la dirigente, es la dominadora, que tiene virtud de vincular con vínculo inseparable a Dios con la criatura. Y esta inseparabilidad se reconoce, en esta inseparabilidad se reconoce que pertenece a nuestra familia divina. Nosotros, es que ya no vamos a ser, sí, vamos a ser libres de decir, me someto a tu voluntad. Esa va a ser nuestra última voluntad. Igual que los que se mueren, vamos a ver la última voluntad del abuelo. Pues lo mismo, la última voluntad nuestra tiene que ser entregar la voluntad a Dios. Porque es lo más valioso que nos ha dado y puede ser quien nos lleve a la condenación o quien nos lleve a la salvación. Es lo más valioso. Ahí tenemos nosotros toda la libertad. Bueno, ¿y cómo ocurrió todo esto, no? Pues le dice Jesús, hija mía, he tenido tres desbordamientos de amor, tres arrebatos de amor en mi acto único hay tres arrebatos de amor. Primero fue la creación. Y fue tan grande y tan intenso que desbordando de nuestro ser divino, invistió todo el universo y se fundió en todas partes. O sea, todo está lleno del amor de Dios. Todo. Todo. Donde, el aire que respiramos, ahí está el amor de Dios. El olor de la flor, ahí está el amor de Dios. El sol, ahí está el amor de Dios. Formó soles, formé soles, cielo, estrella, mares, tierra y todo lo que se ve en el gran vacío del universo. Así que el arrebato de nuestro amor en la creación fue un arrebato de amor festivo, de felicidad, de alegría, con el cual debíamos minar, acariciar y hacer felices a todas las criaturas. Toda la creación es para darnos la felicidad. Toda la creación, para darnos la felicidad. Claro, si no tenemos el aire para respirar, no podríamos vivir. Si no tuviéramos el agua, no podríamos vivir. Si no tuviéramos los alimentos, no podríamos vivir. Todo es un derroche de amor. Ese fue el primer arrebato de amor. El segundo, la encarnación en el seno materno. Nuestro arrebato de amor ahí se hizo la misma carrera que en la creación. Fue un arrebato de amor, de ternura, de compasión, de misericordia y ponía en riesgo la vida de un Dios para reencontrar al hombre. Hermano, nuestro origen, ya lo hemos dicho, está en Dios. Él nos creó porque es que era un derroche de amor y hizo una criatura de amor. Pero en esa voluntad que antes he dicho, una voluntad que nos lleva o al cielo o al infierno, esa voluntad, pues, decidió apartarse de Dios. Decidió el infierno, vamos. Pero Él tanto nos ama que no pudo aguantarse. No pudo aguantar. Entonces Él hizo la redención. La redención es ese Dios que puso en juego su vida para reencontrarse con el hombre, para darle sus besos, para darle sus tiernos amores y compasivos, sus besos de perdón, encerrando la vida de todas las criaturas en su mar de amor. Le daba el beso de vida, poniendo su vida de amor para dar vida al hombre. Nuestro amor llegó al exceso en la encarnación, porque no fue como en la creación, amor que festeja, que se regocija, sino amor doliente, amor penante, amor sacrificado, que dará vida para ser presa de la vida del hombre. Amor, hermano, amor. La creación fue un decir, no. No me contento con que ellos se pierdan. No. Él dijo que no. Y puso en riesgo su vida. Y vino y se volcó para amarnos, para besarnos, para acariciarnos, para darnos su vida, para que reconozcamos que es lo único que quiere que seamos felices. Lo único que quiere es eso. Y nosotros nos aferramos a las cosas, nos aferramos a las personas, nos aferramos a todo. Y parece que es que hemos perdido el norte. Hemos perdido la visión de lo que somos ni lo que Dios quiere. Y ahora dice, pero nuestro amor no está todavía contento. Pon la mano sobre mi corazón, le dice a Luisa, y siente cómo me late fuerte, hasta sentir que se me rompe el corazón. Quiero hacer la tercera carrera de arrebato de amor. Y este arrebato quiere formar el reino de mi divina voluntad. Es como decir, este arrebato es volver al tu principio. Volver al principio. Eso es lo que quiero. Es que él no se da por vencido. Que no se da por vencido. Que dice, pero que se va a condenar. Que no, que ahora bajo yo. Que doy mi vida. Y ahora te voy a llevar otra vez a donde yo te tenía. Porque en Adán estamos todos. Nosotros caímos cuando cayó Adán. Y hemos nacido pues con una naturaleza caída. Este arrebato quiere formar el reino de mi divina voluntad. Este nuestro arrebato de amor unirá a aquel de la creación y al de la encarnación y formará el arrebato de amor triunfante. El Señor triunfa. Es su triunfo. Es decir, esto es lo que yo quería y esto es lo que se ha hecho. Y lo que se ha hecho es que estos hijos han sido recuperados. Fíjate que hemos cantado esta canción, que me parece que ni estaba preparada y se ha añadido. Como supe que me amaba y yo huí y yo me fui. Y tú venías detrás de mí y me hacías sentir que me amaba. Hermano, el no sentirse amado por Dios es una afrenta a Dios. Es un sufrimiento para Dios. Porque Él no ha hecho otra cosa nada más que amar. ¿Qué ha hecho malo Dios en tu vida? Piensa, ¿qué ha hecho malo Dios? ¿Él qué ha hecho de malo? ¿Te ha creado? Por puro amor. Te ha perseguido porque tú huías. Te ha perseguido. Te ha conseguido. Te ha traído. Te ha escapado otra vez. Te ha traído otra vez. Ha dado su vida. Te ha bañado con su sangre. Te ha limpiado. Y ahora te quiere dar el reino. Ah, que lo ha dicho la palabra también. La palabra ha dicho que te voy a dar el reino. Será un amor triunfante y dará su beso de amor triunfador, de amor conquistador, de amor que vence todo para dar el beso de paz perenne. El beso de paz perenne. ¿Quieres que sea? También la hermana lo ha dicho. La paz que Él nos quiere dar no es la paz que nosotros queremos conseguir en el mundo. La paz de Dios, la estamos ya saboreando. La paz de Dios no tiene nada que ver con la paz del mundo, no tiene nada que ver. Puede pasarte lo que sea y tú tienes paz. Su beso de paz perenne, su beso de luz que pondrá en fuga la noche del querer humano y hará surgir el pleno día. Dice el Señor, dice Jesús, lo que yo he sentido en esa visión, he sentido Jesús preocupado, Jesús recompensado por nosotros, pero preocupado porque somos su cielo y no quiere que nos perdamos. Y era pues un amor... Es un amor que Él lo suspira, lo desea. Yo sentía como un deseo, una tristeza en el fondo porque no quiere que caigamos. Y dice, ¿cómo lo suspiro? ¿Cómo lo suspiro? Siento la necesidad de desbordarlo todo fuera y de decírtelo. Y si tú supieras el alivio que siento cuando desahogando contigo te hablo de mi querer divino. Cuando el Señor nos decía en la visión que se sentía consolado por nosotros. Porque el escuchar su mensaje, el escuchar sus verdades y ver que le están dando el valor, ver que lo están valorando, amando, deseando. Mira lo que dice. ¿Cómo suspiro? Si tú supieras el alivio que siento cuando desahogando contigo te hablo de mi querer divino. El arrebato de mi amor que me da la fiebre delirante se calma. Y sintiendo refrigerio me pongo a la obra para hacer que todo sea voluntad mía en tu alma. Por lo tanto, sé atenta y déjame hacer. Es lo que hoy nos dice el Señor. Que reconozca que eres fruto de su amor. Que Él nunca te ha fallado. Que somos nosotros los que nos hemos alejado. Que Él quiere darnos el reino, como lo ha dicho en la lectura. Que Él quiere que seamos su cielo. Él tiene que volver. La segunda venida está pronto. Él está preparando su cielo. Él no puede ir a un sitio que no sea cielo. Él está en el cielo, bajó al vientre de su madre porque era el cielo, y no puede venir en su segunda venida si no hay un cielo que lo reciba. Y tú eres llamado a ser su cielo. Pues, no sé, es que no sé qué decir, porque ya más cosas no... Hay tantas cosas, pero ya con esto, con sabernos amados de Dios, saber que somos fruto de su amor, que no somos una casualidad, que no estamos solos, que no somos el Dios de nadie, que nadie depende de nosotros. Sí depende Dios de nosotros, fijaos. Qué cosa, que parece que esto es una locura lo que estoy diciendo. Dios se hace dependiente de nosotros. Dios espera que nosotros seamos su cielo para que se cumpla su venida. Así que vamos a hacer una oración. Señor, te alabamos, te bendecimos por habernos creado, por cada criatura, Señor, que se ha formado en el vientre de su madre. Señor, por tanto criatura que no se le ha dejado vivir. Señor, te pedimos que todo el mundo escuche ese grito tuyo de decir, quiero darte el reino. Señor, extiende tu espíritu, como antes te hemos dicho. Y llega a todos, Señor, y ese deseo de amor que hay en todos los corazones, Señor, que ese suspiro de amor, Señor, pues nosotros, por todo ello, Señor, pues queremos hacerte una reparación, Señor, queremos darle toda tu vida a cada uno de ellos, para que ellos puedan ser tu cielo también. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.